señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Miembros de la sociedad civil independiente rechazan versión oficial sobre la muerte de joven negro a manos de la policía en Guanabacoa.
Transporte intermunicipal ha sido restablecido en Cuba, pero las dificultades siguen sin solución.
Japón incluye a Cuba dentro de su veto migratorio debido al coronavirus.
ONG insta a organismos internacionales a atender acciones de grupos irregulares en Venezuela.
Miles de mexicanos piden la renuncia de Andrés Manuel López Obrador.
Presidente Trump niega que fue informado sobre supuestas recompensas de Rusia a los talibanes para matar soldados de Estados Unidos.
China restringirá los visados a estadounidenses por las tensiones sobre Hong Kong. Y en los deportes,
el pelotero cubano Leonis Martin anotó dos carreras en la victoria del lote, primer lugar en la Liga del Pacífico en Japón. El lanzador cubano Odrizza Mar de Spain logró su cuarto éxito en la Liga de Corea del Sur y Real Madrid ganó ayer domingo y está solo en primer lugar en la Liga de España. Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía, iniciando la semana laboral. Hoy es lunes 29 de junio del año 2020, con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. Estaremos con usted acompañándoles hasta las 1 en punto de la tarde. Y el equipo que estará con usted como ingeniero de sonido, Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Ale Rivero. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. A las 12 con 2 minutos, ya me había atrasado una hora, 12 con 2 minutos, nos vamos, Juan, a las noticias de Cuba.
Miembros de la sociedad civil independiente rechazaron la versión oficial acerca de la muerte del joven cubano Hansel Ernesto Hernández Galeano a manos de la policía en Guanabacoa, La Habana. Yolanda Huerga recogió comentarios en el siguiente reportaje.
De acuerdo con una nota del Ministerio del Interior, publicada en la prensa oficial, el miércoles 24 de junio, dos policías en Guanabacoa sorprendieron a un ciudadano que había robado en un paradero de ómnibus. Se asegura que, tras la persecución del ladrón durante casi 2 kilómetros, el individuo agredió con varias piedras a uno de los policías, una de las cuales le dislocó el hombro. Debido al peligro para su vida, el agente, desde el piso, efectuó un disparo con su arma de reglamento que le provocó la muerte a Hansel Ernesto Hernández Galeano.
Lo que no dice la información es que Hansel era negro. Tampoco dice que el policía le tiró por la espalda,
manifestó la opositora habanera Marta Beatriz Roque.
Sin embargo, lo que sucedió en los Estados Unidos, que ha dado lugar a tantas protestas, está constantemente en la boca de los dirigentes cubanos.
La nota subraya que el fallecido tenía antecedentes.
El antecedente penal de una persona no significa que esa persona deba de ser asesinada. La nota del Ministerio del Interior ya está prejuzgando a este ciudadano,
opinó el abogado Yunieski San Martín desde Las Tunas.
Después de 2 kilómetros recorridos y varias pedradas que este ciudadano lanzó, porque este ciudadano, si lo hizo, estaba muy agotado. El arma se utiliza cuando el agente ya no pueda evadir la agresión.
La muerte del joven a manos de la policía en la isla ha conmocionado a muchos, que están llamando en las redes sociales a protestar como lo hicieron en Estados Unidos por la muerte de George Floyd.
Yo quisiera saber si Pablito FG le va a hacer una canción a Hansel como le hizo la canción al fallecido afro-norteamericano.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por esa razón, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió transparencia al gobierno de Cuba sobre la muerte del joven negro Hansel Ernesto Hernández Galeano por estos disparos policiales. Alejandro González Raga, director ejecutivo de la entidad de derechos humanos con sede en Madrid, así lo explicó a Radio Martín.
La nota que ha publicado el gobierno en un intento por justificar una actuación policial a nuestro modo de ver excesiva y violenta, lejos de aclarar, yo creo que arroja más sombra sobre una situación que es difícil de explicar, porque según lo que ha trascendido es que los disparos fueron realizados por la espalda. Yo creo que el gobierno cubano tendrá que esclarecer esto muy bien y explicarlo muy bien a la opinión pública, porque de otra manera quedará claro que es un crimen, y eso, bueno, pues deja muy claro la actuación de las fuerzas policiales en Cuba.
Ya lo anunciábamos en titulares, el transporte intermunicipal quedó restablecido en Cuba luego del COVID-19, pero continúan las dificultades en el sector, concluyen residentes en varios territorios del país entrevistados por Radio Martí. Vamos a conocer la información con Tomás Cardoso.
Las autoridades cubanas iniciaron ya la primera fase de reapertura luego de 3 meses de cuarentena por el COVID-19 en todas las provincias del país, con la excepción de La Habana. El transporte intermunicipal fue también reiniciado. Sin embargo, las restricciones establecidas para esta primera etapa está provocando que muchos transportistas privados aún no regresan a trabajar. Cubanos entrevistados por Radio Martí en varias zonas del país expresan que las dificultades continúan en el sector y alertan que las nuevas limitaciones también disparan la corrupción. En Mayabeque, el coordinador de la coalición de transportistas de Cuba, C3, Esteban Hernández, reporta que si los choferes violan lo establecido pueden ser multados, y la única forma de impedirlo es sobornando con altas sumas de dinero a los inspectores.
Esta limitación ocasiona una disminución sensible en los ingresos de los transportistas, que lamentablemente no permite sufragar los gastos que tienen. Además, los inspectores que están ahora cayendo de arriba del mundo otra vez, buscando del mundo dinero, la realidad es esa. Están ahora recuperando lo que dejaron de ganar en este periodo los inspectores. Están exigiendo dinero por otro lado, viviendo a la gente, sobornando, como pasa con los que transportan productos de agricultura, los que transportistas privados también.
Desde La Coloma a Pinar del Río, el residente Dagoberto Martínez cuenta que el transporte estatal es casi inexistente.
Se entró en la fase 1, continuamos con el problema encima, porque el transporte sigue fallando, que el transporte estatal no le da abasto.
Jorge Bello, periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios en Guira de Melena, provincia de Artemisa, señala que en el territorio ya hay choferes que han sido multados.
Si viola este procedimiento que han puesto el gobierno, la autoridad sanitaria puede ser multado hasta con 3.000 pesos y le retirará la licencia.
Los Jarabos en Matanzas es una población que depende de la movilidad hacia otros pueblos para ir a trabajar y buscar alimentos.
Se reduce al mínimo la posibilidad de que ellos presten ese servicio. Los que tienen a su disposición carros estatales son los dirigentes, y los dirigentes no son asiduos a abarcar este servicio. La situación de transporte es muy difícil.
Y en Guantánamo, afectan también a los cocheros y sobre todo los camioneros, concluye el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto Guzmán.
Los puntos de embarque están llenos, están saturados de personas que necesitan viajar, pero los camioneros no quieren trabajar así porque no les da la cuenta, es una realidad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y como si fuera poco, la escasez de alimentos, el diario vivir del cubano con todas las limitaciones y restricciones, y además el coronavirus, pues ayer hubo un tornado que afectó un barrio de la localidad de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Radio Martí conversó con Aracelis Rosabal. Ella es una residente del lugar, quien dijo que fueron dañadas las instalaciones de un aserrío local y algunos techos de viviendas.
Tumbó la pared de la fábrica de vino, la pared de la antigua fábrica de vino, y se cayó la pared, que era de ladrillo. Su pertenencia ahora se la dieron al aserrío. Ahí está funcionando la oficina y el comedor de ese aserrío. Es del Estado. Es una carpintería, porque ahí estaba antes la fábrica de vino. Y voló una ceja de la manzana, de fin, que es un caserío que hay. Una cuartería. Para esta parte no hizo nada. Gracias a Dios. Se sintió el viento por la tarde.
Mientras tanto, funcionarios del gobierno de La Habana recuerdan en redes sociales el discurso de Fidel Castro dirigido a los intelectuales hace 59 años y se afirma que contribuyó al desarrollo espiritual de 15 millones de cubanos. Amado Gil tiene opiniones al respecto recogidas entre periodistas e intelectuales dentro y fuera de la isla.
El viceministro cubano de Cultura, Fernando Rojas, afirmó en su cuenta de Twitter que el discurso de Fidel Castro a los intelectuales cubanos hace 59 años, donde dijo "dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho", hizo que millones de cubanos, incluyendo aquellos que viven fuera de Cuba y sus descendientes, o sea, más de 15 millones de personas, deben su desarrollo espiritual a aquella política de Estado. Según ironizó la bloguera y articulista cubana Regina Coyula, el viceministro tiene razón.
El texto es bastante polisémico, Amado, porque tú lo interpretes. Bueno, sí, mi desarrollo espiritual a partir de ese momento puede ser, esto no es lo que yo quiero, yo no quepo en esta sociedad, no sé qué, o todo lo contrario. Así que el tipo hizo una carambola ahí que, tratándose de Rojas, no sé hasta qué punto sea inocente.
El viceministro Rojas escribió su texto a partir de una reproducción que hizo del periodista oficialista Alexis Triana, quien recordó el 59 aniversario del discurso a los intelectuales.
Parece una broma pesada.
Dijo desde París, Francia, el escritor cubano Jacobo Machover.
Eso de dentro de la revolución, todo contra la revolución, ningún derecho, es una marca del totalitarismo más crudo. Sí, para ellos, después de 59 años, sigue siendo un modelo, eso muestra simplemente que esos intelectuales oficiales no creen para nada en la libertad, sino en lo que un filósofo francés llamaría la servidumbre voluntaria.
Recordó Machover que después de aquel discurso, Virgilio Piñera expresó su temor al mismo, lo que le costó el ostracismo hasta su muerte. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a partir del 1 de julio, Cuba estará incluida en el veto migratorio impuesto por Japón debido al coronavirus, así se ha informado hoy.
Japón anunció hoy que amplía a 129 los países afectados por el veto migratorio que puso en marcha por la pandemia de coronavirus.
Además de Cuba, están incluidas Guatemala, Nicaragua y otros 15 países. Y según la nueva medida, los viajeros de nacionalidad no japonesa procedentes de o que hayan estado en 14 días previos a su llegada a Japón en los países afectados por la medida no podrán entrar en el archipiélago.
Mientras tanto, políticos en la Florida afiliados al Partido Demócrata expresaron grandes preocupaciones por las declaraciones sobre Cuba hechas por la legisladora californiana Karen Bass.
Bass está bajo consideración para la vicepresidencia por el presunto candidato demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre.
Bass una vez lamentó la muerte de Fidel Castro y se refirió al dictador comunista como comandante en jefe. Son declaraciones que inquietan a votantes en la Florida, estado considerado clave para ganar las elecciones presidenciales.
Además de la comunidad cubana y personas en la Florida, de Venezuela, en Nicaragua y otros países que han sido víctimas de la influencia del comunismo cubano en la región.
Las congresistas demócratas Debbie McCarthy Powell y Donna Shalala también lamentaron las palabras de Bass.
Y a las 12:13, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, está muy interesante una onda tropical fuerte que está ganando fuerza sobre la región central del Atlántico. Pero para nosotros es más importante un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico que se extiende con fuerza sobre las aguas del Golfo de México, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que unidas a los efectos del polvo del Sahara, están inhibiendo el desarrollo de los chubascos y las tormentas eléctricas. Para Cuba, un día soleado, parcialmente nublado esta tarde, con chubascos y tormentas muy aisladas en zonas del interior, en un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
A las 12:14, vamos a las noticias de América Latina. Empezamos en Venezuela.
Así es, defensores de los derechos humanos esperan respuesta de organismos internacionales para sectores vulnerables debido a las acciones de grupos irregulares precisamente ahí en Venezuela. Vamos a Caracas con Carolina Alcalde.
Desde hace varios años, diversas organizaciones han denunciado la creciente presencia de la guerrilla colombiana conocida como Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano, un aspecto en el que hizo énfasis el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe sobre terrorismo en el mundo presentado la semana pasada. Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización no gubernamental de derechos humanos que investiga y documenta la actuación y presencia de grupos armados irregulares en zonas fronterizas del país, dijo a La Voz de América que el reporte anual del Departamento de Estado da cuenta de la documentación que tienen y que ha sido presentada ante el Sistema Internacional Americano y la Corte Penal Internacional. Tarazona destacó que actualmente el ELN está presente en 17 estados de Venezuela y las FARC en 14 estados.
Ratifican nuestro trabajo, exponen la precariedad de vivencias que se tienen en el contexto fronterizo, lo que ha implicado la actuación indiscriminada de estos grupos terroristas con el resguardo y la sociedad de el Estado venezolano.
A juicio de Tarazona, se trata de una denuncia que debe levantar las alarmas en materia de seguridad en la región, debido a que los grupos operan con la complicidad y el silencio de autoridades del Estado venezolano como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
Estamos esperando se pueda tener resultados favorables para la población vulnerable producto de la actuación de estos grupos criminales.
A través de un comunicado, la Cancillería del Gobierno en disputa rechazó lo que calificó como infausto informe del Departamento de Estado y acusó a la administración Trump de pretender descalificar con calumnia el compromiso de Venezuela en la lucha global contra el terrorismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hablando también de Venezuela, en un video que ha sido publicado en la red social Twitter, Valesca Pérez, es la esposa del capitán de corbeta Acosta Arévalo, exige justicia para su esposo, que fue asesinado por las torturas del régimen del diputado gobernante Nicolás Maduro.
Mi nombre es Valesca Pérez, esposa del capitán de corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo. Mi esposo fue detenido sin ninguna orden de aprehensión el día 21 de junio de este año. Duró 7 días desaparecido. En esos 7 días fue cruelmente golpeado y torturado. Se lo llevaron a una casa clandestina perteneciente al IGESIN en la finca Sorocaima, afuera de Caracas. Fue colgado de una viga con sus brazos atados atrás. En su cara le pusieron una carpeta fuertemente apretada con cinta adhesiva. Le fracturaron 16 costillas, el tabique nasal y un tobillo. Le practicaron descargas eléctricas, lo golpearon con tabla, lo asfixiaron con bolsas plásticas, le echaron por todo su cuerpo ácido con agua fría. Así permaneció hasta el día 28 de junio, que lo presentaron ante los tribunales, moribundos. No se podía parar. Lo presentaron en silla de rueda. No podía articular ninguna palabra. Sus uñas las tenían rotadas. Sus ojos los tenían rotados. A su abogado lo único que le pudo decir es pedirle auxilio. Le pido justicia en nombre de él, de mis hijos y el mío.
Mientras tanto, en México, centenares de automóviles recorrieron varias ciudades para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador en una nueva convocatoria de grupos opositores que rechazan sus políticas y su gestión ante la pandemia de coronavirus. La información ampliada con Jorge Orellana.
Centenares de automóviles recorrieron el fin de semana Ciudad de México para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador en una nueva convocatoria de grupos opositores que rechazan sus políticas y su gestión de la pandemia del coronavirus. Al menos 300 automóviles y una treintena de motocicletas y bicicletas formaron el ruidoso convoy que recorrió la avenida Reforma en una convocatoria del Frente Nacional Anti-AMLO y otros grupos de oposición que por tercera semana consecutiva mostraron su inconformidad con las políticas gubernamentales del presidente izquierdista que está en el poder desde el 2018. Una de las manifestantes, Blanca San Martín, dijo: protestas similares también tuvieron lugar en las ciudades de Puebla, Cuernavaca, Querétaro, Acapulco, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Cancún y Mérida, entre otras. México ocupa el segundo lugar en América Latina en el número de muertes por el COVID-19 después de Brasil. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
De México vamos hasta Nicaragua, pues allí las Fuerzas Armadas de Centroamérica están acordando reforzar acciones para frenar la pandemia del COVID-19 en la región. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
En medio de la pandemia del COVID-19, los cuerpos castrenses, que son miembros de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, acordaron suspender las actividades de intercambio operativo presencial, pero se comprometieron a fortalecer la seguridad de la región, priorizando las actividades conjuntas que contribuyan a detener el avance de la pandemia del COVID-19, incluyendo el patrullaje fronterizo para frenar la migración ilegal. La información fue presentada la semana pasada por altos mandos del Ejército de Nicaragua y el mayor general Bayardo Rodríguez aseguró que la seguridad sigue siendo la prioridad para los ejércitos de la región.
Y las acciones que cada Fuerzas Armadas y Ejército miembro de la CEFAC tienen que realizar, estos no se deben detener.
El Comité Ejecutivo de las Fuerzas Armadas de Centroamérica sostuvo un encuentro virtual correspondiente a la reunión 54 de esta entidad. El coronel nicaragüense Jimmy Guevara amplió lo acordado en esta reunión.
La lucha contra la migración ilegal y el terrorismo, integrar a la vigilancia y protección de fronteras, el control estricto a la no movilidad de personas que intenten transitar por pasos no habilitados y que puedan incrementar los contagios de la pandemia en nuestros países.
El encuentro fue presidido por el general de división Tito Lidio Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, y estuvieron presentes virtualmente representantes de los ejércitos de Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Brasil inició su campeonato de fútbol en tiempos de coronavirus, pero en medio de críticas y protestas.
El Botafogo regresó el domingo a la cancha tras 105 días de inactividad para un partido por el campeonato carioca y ganó por goleada, pero también se quejó.
Así es, los jugadores de Botafogo, con el ídolo japonés Honda como capitán, dejaron claro que no apoyan la retomada del fútbol mientras Brasil tiene cada vez más casos de COVID-19.
Con un uniforme totalmente negro en señal de luto, el Botafogo homenajeó a los médicos y enfermeros que ponen en riesgo sus vidas para atender a los pacientes.
Pero el conjunto de Río de Janeiro también aprovechó el uniforme para unirse a las protestas mundiales contra el racismo con otro mensaje estampado: vidas negras importan.
Y su protesta no paró en eso. A solo un minuto de iniciado el partido, todos los jugadores del Botafogo se arrodillaron en la cancha para imitar un gesto que se ha convertido en símbolo de las protestas mundiales antirracistas contra la muerte de George Floyd en Minneapolis.
Y de Brasil pasamos a Bolivia. El expresidente Jorge Tuto Quiroga exige al Tribunal Electoral prohibir la propaganda del gobierno para evitar despilfarro de recursos en promocionar la imagen de la presidenta candidata Jeanine Áñez. José Luis Ramos amplía la noticia.
Jorge Tuto Quiroga, candidato presidencial por la Alianza Libre 21, celebró el consenso político y el cambio de posición del Tribunal Supremo Electoral para eliminar el presupuesto en favor de las alianzas políticas, porque en su criterio era inaceptable que en medio de la pandemia se erogue millones de bolivianos. Pero eso no basta, dijo y agregó.
Porque replicando malas prácticas del pasado, la candidatura de gobierno eroga millones en propaganda electoral. Lo que aplica para muchos debe aplicar para todos. Exigimos al TCE que demuestre su neutralidad prohibiendo la propaganda electoral del Ejecutivo y de todas las instituciones y reparticiones públicas para evitar que el gobierno despilfarre nuestros recursos en promocionar su imagen.
Quiroga asegura que en anteriores campañas la propaganda gubernamental era mucho más que la asignación a los partidos.
Eso debe terminar. Seguir haciendo lo mismo que el MAS es más de lo mismo. Nuestros recursos no deben financiar ahora campañas partidarias ni la del gobierno de turno.
El expresidente Quiroga también pidió al actual Tribunal Supremo ampliar su querella a los anteriores vocales por daño económico al Estado.
El anterior TCE erogó 27 millones de bolivianos en primarias chutas en enero del 2019 y 217 millones en el fraude de octubre. Todo para habilitar la candidatura inconstitucional y violatoria del 21F del tirano cobarde que escapó.
Las elecciones generales de Bolivia se realizarán el 6 de septiembre para elegir al presidente, vicepresidente, senadores y diputados. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:24, nos vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump reiteró que no fue informado sobre el supuesto dinero ofrecido por Rusia a milicias vinculadas a los talibanes para matar a fuerzas de Estados Unidos que combaten en Afganistán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saqué, informa.
El presidente Donald Trump negó el domingo haber sido informado sobre las conclusiones de inteligencia de Estados Unidos de que Rusia ofreció recompensas secretamente a grupos rebeldes vinculados con el Talibán para que mataran a soldados estadounidenses en Afganistán. En un mensaje por Twitter, Trump escribió y cito: "Nadie me informó o me dijo, ni al vicepresidente Mike Pence o al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, sobre los supuestos ataques a nuestras tropas en Afganistán por parte de los rusos, como lo ha informado a través de una fuente anónima el diario de noticias falsas The New York Times". Fin de la cita. El viernes, el periódico neoyorquino publicó un artículo alegando que Rusia pagó a los talibanes para asesinar a militares estadounidenses en Afganistán y que la administración Trump había sido informada. El sábado, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, había puntualizado en un comunicado que tanto la directora de la CIA, Gina Haspel, como el asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca podían confirmar que ni el presidente ni el vicepresidente fueron informados. Por su parte, el Kremlin negó que hubiera pagado dinero a los talibanes para asesinar a militares estadounidenses. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las afirmaciones son una mentira. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hablemos de la campaña electoral. El presidente Donald Trump y su oponente demócrata Joe Biden visitaron estados cruciales donde presentaron visiones contrapuestas para un país en medio de esta pandemia de coronavirus. Desde Washington, Leonardo Bonet tiene los detalles.
El primer mandatario estadounidense visitó un astillero en Wisconsin para poner de relieve el crecimiento del empleo y revivir una economía golpeada por el coronavirus. Muchas gracias. Tenemos un gran astillero. Estaba teniendo dificultades, pero ahora está en muy buen estado. Tendremos un contrato que durará unos 10 años en Wisconsin. Van a construir 20 barcos más grandes que este que tenemos al frente. En realidad, este es aproximadamente 3/4 del tamaño que irá de ese muro a este. Y son magníficos, rápidos y tremendo poder de defensa, todos construidos en Wisconsin. Así que estamos muy contentos, es un gran contrato. Muchas gracias. Gran parte de los habitantes de la nación que permaneció en casa durante meses ha impedido en gran medida que el presidente Trump y su rival demócrata Joe Biden tengan presentaciones simultáneas en estados electoralmente claves. El jueves, ambos realizaron eventos en estados indecisos para mostrar sus estilos contrastantes. Las estrechas victorias de 2016 en Wisconsin y Pensilvania fueron vitales para llevar a Trump a la Casa Blanca. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y a las 12:27, tiempo de noticias internacionales, lo anunciábamos al inicio de este noticiero.
La Cancillería, así es, China, la Cancillería China anunció hoy lunes restricciones de visados a ciudadanos estadounidenses que muestren una conducta ofensiva en relación a los asuntos de Hong Kong ante la próxima aprobación de una ley de seguridad para el territorio semiautónomo.
Es la respuesta de Pekín a las restricciones similares anunciadas la semana pasada por el secretario de Estado Mike Pompeo, que impuso sanciones a cargos del Partido Comunista de China, considerados responsables o cómplices de menoscabar el alto grado de autonomía de Hong Kong o los derechos humanos y las libertades en el país.
China considera que Washington intenta obstruir la aprobación de la Ley de Seguridad de Hong Kong o para Hong Kong, que podría ser promulgada en la actual sesión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, que finaliza mañana martes.
Y vámonos a otra información. Se ha conocido hoy que más de 500.000 personas en todo el mundo han muerto como resultado de la pandemia de coronavirus, según la Universidad Johns Hopkins aquí en Estados Unidos.
Desde que el virus surgió en China a fines del año pasado, ha habido más de 10 millones de casos, según informa la universidad.
La mitad de los casos del mundo han estado entre Estados Unidos y Europa, pero el COVID-19 ahora está creciendo rápidamente en América Latina.
El virus también está afectando al sur de Asia y África, donde no se espera que llegue a su punto máximo hasta finales de julio.
Y otra noticia del día: con casi el 88% de los votos escrutados, la Comisión Electoral de Polonia confirmó hoy la victoria del presidente conservador Andrés Duda en las elecciones del domingo, aunque precisó que será necesaria una segunda vuelta programada para el 12 de julio.
Según el recuento, Duda recibió el 45,24% de los sufragios, superando a su principal competidor, el liberal Rafael Saskowski, quien recibió un 28,92% de los apoyos. Tanto Duda como Saskowski, pues, pasarán a la segunda vuelta. Los otros candidatos quedan eliminados.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Usted está en sintonía con Radio Martí. Este es el noticiero del mediodía. E iniciamos la segunda media hora con la información de Cuba, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer el indulto que ha sido negado a integrantes o personas, dos de los condenados a la cadena perpetua por el intento del secuestro de la lancha Baraguá en el año 2003. También conoceremos los representantes de la resistencia interna en Cuba que están criticando la imagen que da el régimen comunista sobre el coronavirus en la prensa. Un grupo de médicos cubanos que llegó a Martinica el viernes, es la primera incursión de este tipo en un territorio francés. ¿Y qué opina un residente en París de estas misiones médicas cubanas? Por supuesto que tendremos la información con Tomás Cardoso sobre lo que nos tiene a las 2 de la tarde en Cuba al día. Y Pedro Corzo nos traerá una noticia y la pondrá en perspectiva. De eso y mucho más en estos 29 minutos que tenemos por delante. Continuamos con usted como ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Seguimos, Juan, con más noticias de Cuba.
El Tribunal Supremo Popular de Cuba, asumiendo atribuciones que solo corresponden al presidente del país, negó el indulto a dos de los condenados a cadena perpetua por el intento de secuestro en el 2013 de la lancha Baraguá. Ahora sí, ampliemos la información con Yolanda Huerga.
El Tribunal Supremo Popular negó el indulto a dos de los participantes en el intento de secuestro en 2003 de la lancha Baraguá, que hacía el trayecto entre Regla y La Habana Vieja. Se trata de Harold Alcalá Aramburo y Michael Delgado Aramburo, quienes junto a Ramón Henry Grillo y Joan y Tomás González cumplen cadena perpetua en prisiones de La Habana.
La carta diciéndome como que mis hijos fueran un peligro social.
Dijo cuando recibió la comunicación del máximo órgano de justicia, Julia Estrella Aramburo, madre y tía respectivamente de los jóvenes encarcelados en el Combinado del Este. Al respecto, el abogado independiente Edilio Hernández argumentó:
la carta no tiene validez legal, primera, porque el indulto como súplica de madre se le realizó al presidente del país, Díaz-Canel. Por lo tanto, que tiene que responder es algún asesor de la presidencia o el presidente Díaz-Canel, no es el Tribunal Supremo. Esta carta, bastante débil técnicamente, ¿no? Es que no está ajustada a derecho. La máxima sanción de los delitos que ellos cometieron en aquel momento, toma de rehenes y violación de la seguridad marítima, el delito no pasaban de 20 y 30 años. Por lo tanto, ya 17 años debían estar en la calle con esta libertad condicional. Por eso que es injusta la sentencia y por eso que ellos están ilegalmente, injustamente presos aún.
En la causa fueron fusilados Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Izat. Otras 4 personas fueron condenadas a penas de entre 2 y 30 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y representantes de la resistencia interna en Cuba están criticando duramente la imagen que da el régimen comunista sobre el coronavirus en la prensa. Al respecto, Luis Guardia recogió las declaraciones de varios integrantes de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba.
Mientras todos los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha en el mundo, han cerrado sus fronteras, tienen en cuarentena a su pueblo, el régimen castrocomunista mantiene sus fronteras abiertas, exhortando a turistas del mundo entero que entren a Cuba.
La oposición interna hizo escuchar su voz, exigió el cierre de las fronteras y envió un mensaje al mundo.
El régimen cubano solo quiere dinero y más dinero. El régimen cubano no va a poner el país en cuarentena. El régimen cubano va a seguir permitiendo que entren personas infectadas de este virus, porque lo único que le interesa es el dinero, no le interesa la salud de sus ciudadanos.
Denunciaron el aumento de la represión, la falta de productos básicos y la manipulación mediática realizada por el oficialismo.
El régimen comunista trata de vender una falsa imagen de lo que está sucediendo en Cuba a la opinión internacional. En Cuba no hay de nada, en Cuba no hay recursos, en Cuba no hay alimentos, no hay medicamentos, las madres cubanas no tienen cómo afrontar una cuarentena.
La campaña Pa' la Calle nació en el seno del pueblo y tomó el color amarillo, como el color de la resistencia.
A pesar de las multas, a pesar de las encarcelaciones, a pesar de las detenciones, a pesar de las golpizas en las calles, el pueblo está mandando un mensaje muy claro. Necesitamos comida, necesitamos libertad, necesitamos nuestros derechos, necesitamos que se nos respeten nuestros derechos y lo estamos exigiendo.
Por una Cuba sin miseria es el nombre de una campaña promovida por miembros de la sociedad civil y apoyada por la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Con estas actividades simbólicas, la resistencia en Cuba demuestra que persiste su voluntad de lucha, que logra organizarse a nivel nacional, que domina los medios modernos de comunicación y que está en sintonía con ese pueblo cubano que quiere libertad, libertad política, libertad económica para acabar con la miseria.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Conocíamos también que un grupo de 15 médicos cubanos llegó a Martinica este fin de semana, la primera incursión de este tipo en un territorio francés. El escritor cubano Jacob Machover, residente en París, opina que las misiones médicas cubanas son otra forma de propaganda del régimen.
En virtud de una enmienda votada por el Parlamento francés, que autoriza a médicos de países extranjeros a ejercer en los territorios ultramarinos. Fueron recibidos con todos los honores por el presidente de la colectividad territorial de Martinica, el independentista Alfred Marijan. Ha desatado ciertas esperanzas, pero también varias protestas dentro de la población de Martinica. No se ve realmente la utilidad médica de esa delegación, lo que sí se puede asimilar a un acto de propaganda como los castristas saben hacer. Estarán naturalmente vigilados por unos cuantos miembros de la seguridad del Estado cubana, ya que dentro de las delegaciones que llegaron a Europa, principalmente a Italia y Andorra, dos de esos sanitarios se escaparon.
Así es, y la misión a Martinica, que se extenderá por 2 meses y colaborará en el combate contra el coronavirus, intenta cubrir la falta de especialistas en áreas como la neumología, la infectología, la radiología y la medicina intensiva, según informaron las autoridades martiniqueñas, que sin embargo no dieron detalles de cuánto tendrán que pagar por el servicio prestado por cada médico.
Y en Argentina, figuras de la política y la cultura nacional siguen elogiando al recién fallecido político y economista Armando Rivas, el único cubano que fue miembro del Congreso de Argentina.
La Unión del Centro Democrático, UCD, partido por el que fue diputado en 1989, dijo que Rivas fue un amante y defensor de la libertad. El fundador de la UCD, Álvaro Alzogaray, lo definió como un incansable luchador por las ideas de la libertad.
La Fundación Libertad, con la que Rivas cooperó, le dedicó un texto que lo destaca como un cubano que amó a la Argentina y la hizo suya y la sufrió en carne viva, pero sin perder jamás el optimismo.
Añadió que Rivas siguió buscando mil maneras de mostrar a los argentinos la verdadera historia del país y cómo llegar a la prosperidad.
Y en otras noticias, abogados de los Estados Unidos explicaron a Radio Televisión Martí cómo afecta a los migrantes cubanos el fallo emitido por el Tribunal Supremo acerca del derecho a apelar una negativa de asilo. Joan de Castañeda conversó sobre este tema con los abogados de inmigración Claudia Cañizares y Santiago Alpizar.
Según el fallo del Tribunal Supremo, las personas cuyas solicitudes de asilo son rechazadas por un juez de inmigración podrían ser deportadas de forma expedita sin derecho a una reclamación.
La decisión tomada por la Corte Suprema es específicamente para aquellas personas que han entrado recientemente al país, que son capturados en un punto cerca de la frontera o al menos y llevan menos de 2 años en los Estados Unidos y son transferidos para un proceso de expedited removal.
Esta decisión no afecta a las personas que están solicitando asilo político en estos momentos en los Estados Unidos a través del sistema de las cortes. A quien afecta son a las personas que están en el procedimiento expedito para ser removidos de los Estados Unidos.
La decisión no se refiere a las personas que están en un proceso de deportación y que ya han pasado la entrevista de miedo creíble. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y a las 12:40 ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás. Feliz inicio de semana.
Bueno, buenas tardes. Feliz inicio de semana doblemente, Ariane y Joan Andrés, porque es semana corta. Es el Día de la Independencia, a pesar de que va a ser una celebración nuevamente de la independencia manchada por el coronavirus. Sí. Pero bueno, tendremos un día más de descanso. Bueno, mañana, por supuesto, estamos, y quiero aclarar esto, estamos ante la expectativa de la participación allí en Ginebra, Suiza, en la Comisión de Derechos Humanos de la Oficina de la Relatoría de Derechos Humanos de la señora Michelle Bachelet, la participación del científico Ariel Ruiz Urquiola luego de la batalla 5 días de una larga huelga de hambre. Ya está confirmado, está en el organigrama de la organización UN Watch, que dirige Hiller Neuwirth, que fue 2 veces a visitarlo ahí. Esta es la organización que le ha cedido ya el espacio, ya está en cuartilla. Ahora falta aún conocer a la hora, que es lo importante.
La hora, que es lo que estamos pendientes.
Que va a pronunciarse. Claro. Los temas los conocemos, pero es importante la hora para poder estar en sintonía e informar a la audiencia. Prometemos aquí el noticiero que seguiremos en vigilia si esto ocurre en lo que queda la jornada de hoy. Mañana un importante evento en La Habana, en el Cine Yara, en el centro de la capital cubana, a las 11 de la mañana, activistas por la integración racial de varias denominaciones dentro de Cuba llaman a protestar civilistamente por el asesinato de este descendiente afrocubano en Guanabacoa el pasado día 29. Lo importante es que una de las peticiones que van a hacer ahí también es pedir por la vida y que den fe de vida de un negro cubano, Silverio Portal Contreras, que está cumpliendo 4 años. Bien, la noticia es importante, la acabamos de agarrar. En el día de hoy su esposa acudió a la visita de Silverio. No se lo permitieron ver.
Tampoco.
Se cumplen en esta jornada 67 días violando la propia ley.
Un hombre que está enfermo en la cárcel.
De la situación de Silverio. Esto es lo que tenemos y en la segunda parte del espacio, bandeja llena, muchos temas de la realidad nacional. Ganan batalla los cocheros de Mayarí, logran recuperar el segundo peso de cobraban que le habían quitado las autoridades. Y hablaremos también sobre un usufructuario que pidió tierras en usufructo en Santi Espíritu y por no ser revolucionario se le negó.
Ah,
¿qué te parece?
Increíble. Y vamos, o sea, que la tierra no es para
todos.
No,
la tierra es para los revolucionarios como todo en Cuba.
Como todo en Cuba.
Y vamos a terminar hoy con lo dicho ayer. Tristes noticias, Ariane, por el gobernante cubano. Ni arroz, ni carne de puerco, ni frijoles cumplió el plan del gobierno cubano. Los alimentos básicos de cualquier cubano.
Claro. ¿Y qué comen los cubanos? Terrible. Muchísimas gracias, Tomás. 12:00 p.m, Cuba al Día, aquí en Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 12:43 seguimos con más noticias.
Así es, en Colombia los expertos identifican las causas del aumento en los contagios de COVID-19. Vamos a Colombia precisamente porque el informe lo trae Manuel Arias Naranjo.
Con cerca de 90.000 casos positivos de COVID-19, Colombia ocupa el puesto 21 en el mundo y el sexto en el continente en cifras de contagios. No obstante, en el último mes los positivos se han incrementado de manera exponencial. Expertos consultados por La Voz de América indicaron que la desobediencia social, la fatiga por el largo confinamiento, las necesidades vitales insatisfechas y la reactivación económica son algunas de las causas del incremento en los contagios y la morbilidad. Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad de Cali, indica que la población ya está cansada del encierro.
Tenemos una fatiga de cuarentena. Ya después de tantos días de aislamiento y de encierro, las comunidades comienzan a demandarnos espacios culturales, de servicios lúdicos.
Por su parte, el sociólogo Jair Vega afirma que Colombia históricamente ha sido un país donde no se respetan las normas.
Nosotros tenemos una tasa de empleo informal muy alta, que es gente que no se puede quedar en cuarentena, sino que tiene que salir a la calle.
Entre tanto, el psicólogo Juan Pablo Díaz señala que la desobediencia de los colombianos obedece a la pérdida de miedo a las consecuencias de un eventual contagio.
Y es que tenemos una tendencia a creer que a nosotros no nos va a pasar, que eso solamente le pasa a los demás.
Mientras Bogotá, donde las unidades de cuidados intensivos están por encima del 70%, se advierte que se puede retornar a la cuarentena estricta, en varias regiones del país los alcaldes han implementado el toque de queda, restricciones por género, la ley seca, entre otras medidas. No obstante, las cifras de comparendos por incumplir las prohibiciones y más grave aún, las cifras de contagiados no disminuyen. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Pero en medio de la pandemia del coronavirus, los dominicanos se están preparando para acudir el domingo a las urnas y elegir a un nuevo presidente constitucional y a los miembros del Congreso Nacional. Amplía esta información Jorge Orellana.
Dos empresarios acaudalados, Luis Abinader y Gonzalo Castillo, y el tres veces expresidente Leonel Fernández, son los principales aspirantes a disputarse el favor del electorado en los comicios presidenciales del próximo domingo en República Dominicana. Los dominicanos acudirán el domingo a las urnas para elegir al sucesor del actual jefe de Estado, Danilo Medina, en unas elecciones presidenciales y legislativas celebradas en plena pandemia del coronavirus. A partir de este lunes, el proceso electoral pasa a estar bajo control de las 158 juntas municipales que se encargarán de repartir el material necesario a cada uno de los funcionarios del colegio electoral para los comicios presidenciales y de Congreso del próximo domingo. El director de elecciones de República Dominicana, Mario Núñez, dijo:
estamos despachando ya hoy las rutas. Es una cuestión sanitaria la que hay que cuidar. Es apelar a la conciencia de todos para que en el colegio electoral haya una organización que permita mantener un espacio entre uno y otro de los actores y que también la ciudadanía se sienta confiada.
A las elecciones dominicanas están convocados más de 7.5 millones de dominicanos que elegirán al presidente, vicepresidente de la República, 32 senadores y 190 diputados. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Mientras en México, el ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Omar García Harfuch, pues enciende nuevamente las alarmas de la violencia generada por el narcotráfico. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
En las Lomas de Chapultepec, una de las zonas residenciales más importantes de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Pública de la capital del país, Omar García Harfuch, sufrió un atentado que él mismo atribuyó al cártel Jalisco Nueva Generación. Como resultado del ataque, el funcionario local resultó herido, pero no de gravedad. Criminales mostraron un alto poder de fuego con armas de grueso calibre. Murieron dos escoltas y una mujer que se dirigía a vender comida. Autoridades han detenido a 19 personas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que funcionarios relacionados con actividades de seguridad habían recibido amenazas, entre ellos García Harfuch, por lo que había reforzado su dispositivo de seguridad.
Hace una semana se registró una eventual amenaza a algunos funcionarios de seguridad pública.
Tras el atentado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno no se dejará intimidar y sin balandronada seguirá combatiendo al crimen.
No vamos a declarar la guerra a nadie, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada, como era antes. Tenemos miedo porque somos seres humanos, nada más que hay algo. Una diferencia, no somos cobardes.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Canberra. El diputado del Partido Laborista Australiano y alto cargo del Parlamento de Nueva Gales del Sur, Shaoqued Moselmain, que fue suspendido de la formación por su presunta vinculación al Partido Comunista de China, ha negado las acusaciones en su contra y ha insistido en que no ha puesto en peligro el país en ningún momento.
Kabul, al menos 23 civiles han muerto como consecuencia de un ataque con cohetes y con un coche bomba contra un festival en el mercado de la provincia de Helmand, en el sur de Afganistán, según confirmó el gobierno regional.
Islamabad, la bolsa de Karachi, el centro simbólico de la economía de Pakistán, sufrió el lunes un ataque insurgente con granadas y disparos en el que murieron al menos 7 personas, entre ellas un policía y 2 guardias de seguridad, en un asalto reivindicado por un grupo independentista local.
Moscú, el Kremlin negó hoy que hubiera pagado dinero a los talibanes para asesinar a militares estadounidenses en Afganistán, como informó el diario The New York Times.
Trípoli, el barco de rescate Mare Jonio, gestionado por la ONG Mediterránea, informó hoy de una operación en la que ha salvado a 43 migrantes y refugiados localizados en una precaria embarcación frente a las costas de Libia.
Y a las 12:50, estamos en tiempo de recibir y además le damos la bienvenida en esta semana que iniciamos a Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariadne. Gracias por la invitación y saludos a todos los radios que escuchan.
Y es San Pedro, es tu santo. Felicidades para ti, para todos los que nos escuchan.
Oye, me enteré hoy. Bueno. Me enteré hoy que me llamó un amigo de muchos años para felicitarme, pero realmente no estaba al tanto.
Lo hacemos extensivo.
Y que muy agradecido por esa felicitación.
Claro que sí. Cuéntanos, nos traes una noticia hoy.
Sí, una noticia muy interesante.
Sí.
Muy interesante y muy justa. Uh-huh. El espectro internacional, hay que reconocerlo, según muchos analistas, en los últimos años se ha mirado más hacia América Latina. Ha mostrado una preocupación más acentuada sobre lo que acontece en relación a la libertad de expresión en nuestro continente, y como consecuencia de eso, elaboró un informe, un proyecto titulado Estrategia para América Latina 2020-2023, donde desarrolla un análisis sobre la situación de la libertad de prensa, de expresión y de los derechos humanos en varios países de América Latina, en esos que están en crisis, entre ellos, por supuesto, Cuba y Venezuela, y en particular dedica, como destaca el escritor José Antonio Albertini, que es el presidente del PEN Club Cubano en el exilio, dedica un espacio muy importante a Cuba. Habla del decreto ley 370, menciona también la prisión de Quiñones Ace, en fin, muestra una profunda y fuerte preocupación por lo que acontece en Cuba, y menciona de que en toda América Latina es el país donde más problemas tienen los creadores, donde más problemas hay, donde más periodistas en prisión domiciliaria se encuentran, etcétera. Muy interesante este informe del PEN Club Internacional, que está siendo muy divulgado para todo el continente.
Interesante, como bien lo dices, estaremos ampliando en próximos espacios esta información que siempre nos tienes, Pedro, y agradecerte como cada día que estés con nosotros. Siempre vamos a tener mucho que hablar y mucho que denunciar con respecto al decreto ley 370 en Cuba.
Sin duda, y en la demanda de la liberación de todos los prisioneros políticos cubanos, y muy específicamente de los artistas, de los periodistas, de los creadores.
Por supuesto. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de Radio Martí. Mañana te esperamos. Celebra tu santo.
Aquí estaremos. Celebraremos el santo. Gracias.
Y ya estamos en tiempo de hablar de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes a ti, Arián, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Comenzamos precisamente con una noticia súper agradable a la familia de Spain, tanto en el oriente cubano como en La Habana. Odri Samer de Spain llegó a la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur con muchas pretensiones tras lanzar 6 años en la MLB con varios equipos, entre ellos los Marlins de Miami. Con su equipo Catawba perdió 3 partidos consecutivos. Hubo preocupación personal y de la gerencia de esa novena, con la cual firmó un contrato por 1 año y la suma de $900,000. Con récord de 3 victorias y 4 derrotas, Odrizamer se preparó bien física y mentalmente para el encuentro del WIS ante las Águilas de Hanwha. Sin embargo, lanzó muy bien el cubano y por primera vez en los últimos 5 partidos logró victoria. Por lo tanto, ahora tiene récord de 4 éxitos, 4 derrotas y efectividad de 4.64. Por su parte, el equipo NC Dinos, primer lugar, superó 5-0 al Dosan, el actual campeón de la Liga de Corea del Sur. Y aquí el cubano, el matancero de Colón, José Miguel Fernández, se fue con un cohete en 3 turnos al bate. En cuanto a la Liga de Japón, el jardinero derecho villaclareño Leonis Martín recibió un boleto y anotó 2 carreras en la victoria del Chiba Lotte 6-5 ante Oryx. Y con ese éxito, Chiba no solamente tiene el mejor récord en Japón, sino está en primer lugar en la Liga del Pacífico. El último sábado, Barcelona empató a 2 goles con Celta Vigo, pero ayer domingo con la victoria de Madrid 1-0. Ahora el equipo de la capital española está solitario en primer lugar en la Liga de España con un total de 71 puntos por 69 el Barcelona y 58 el Atlético de Madrid. Roberto Manos de Piedra Durán, ese gran panameño, el campeón mundial de boxeo profesional, evoluciona favorablemente tras resultar positivo al nuevo coronavirus, se pudo conocer en la capital de Panamá. Por otra parte, el actual campeón de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington, ahí está un cubanito, Ronis Elías el Guantanamero, se está preparando el equipo de Washington ya para su primer partido contra los Yankees el día 23 de julio próximo en la apertura de la campaña de la MLB. Deportes, buenas tardes, Ariane.
Muy buenas tardes, Edemio, mañana te esperamos.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
Que el cantante Justin Bieber presentó una demanda de $20 millones por difamación e injuria contra 2 mujeres que lo acusaron de conducta sexual inapropiada. Bieber presentó la demanda en la Corte Superior en Los Ángeles luego de haber negado acusaciones de que asaltó sexualmente a una mujer en un hotel de Texas en 2014. La mujer, que se identificó con el nombre de Danielle, dijo en un comentario que ya fue eliminado en la red social Twitter que el cantante la atacó sexualmente en un hotel de Austin, Texas, el 9 de marzo de 2014. La otra mujer, identificada como Cady, dijo en Twitter que Bieber abusó de ella en un hotel de Nueva York en mayo de 2015. En la demanda, el cantante asegura que las acusaciones de ambas mujeres son falsas y pidió un juicio con jurado y $20 millones en daños. Los estudios de cine Warner Brothers retrasaron nuevamente el estreno de Tenet, la nueva película de suspenso de Christopher Nolan, debido a la pandemia de coronavirus, un nuevo golpe a las esperanzas de la industria de recuperarse en el verano. Tenet ahora se ve estrenada en agosto 12, dijo Warner Brothers en un comunicado. Walt Disney Company anunció que renovará su atracción Splash Mountain para incluir a Tiana, la primera princesa negra de esa corporación y estrella de la película animada The Princess and the Frog de 2009. El anuncio se da a conocer luego de que fue criticado el actual tema de Splash Mountain, basado en la película Song of the South, Canción del Sur, de 1946. Según una reciente petición en línea, la película promueve estereotipos racistas. Todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y estos son los titulares de las principales noticias que usted escuchó aquí en esta emisión del noticiero de Radio Martí. Miembros de la sociedad civil independiente rechazan la versión oficial sobre la muerte del joven negro a manos de la policía en Guanabacoa.
Transporte intermunicipal ha sido restablecido en Cuba, pero las dificultades siguen sin solución.
Japón incluyó a Cuba dentro de su veto migratorio debido al coronavirus.
ONG insta a organismos internacionales a atender acciones de grupos irregulares en Venezuela.
Miles de mexicanos piden la renuncia de Andrés Manuel López Obrador.
Presidente Trump niega que fue informado sobre supuestas recompensas de Rusia a los talibanes para matar soldados de Estados Unidos.
Y China restringirá los visados a los estadounidenses por las tensiones sobre Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Y así terminamos. Mañana regresamos con más información a partir de las 12 del mediodía aquí en Radio Martí. El equipo que le ha estado acompañando en el sonido, Juan Pendaz, en la producción, Patricia Martínez, y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.